El Templo de Santa María de la Asunción de Laredo, declarado Monumento Histórico Nacional en 1931, comenzó a construirse en el siglo XIII, poco tiempo después de que Alfonso VIII concediese el fuero de Logroño a la villa en 1200. Tras la participación de numerosos marineros laredanos en la conquista de Sevilla en 1248, Fernando III concedió a Laredo ciertas cantidades de dinero que se emplearon en la construcción de la iglesia. Además, se colgaron de los arcos del templo tres trozos de las cadenas que sujetaban las barcas del puente de Triana. Ya en el siglo XIV se hallaba finalizado un edificio gótico de cuatro naves sin crucero, cubierto con bóveda de crucería y ábsides poligonales, convirtiéndose en la única iglesia gótica española con cuatro naves y cuatro ábsides. En el siglo XVI el templo fue objeto de una profunda reforma que transformó profundamente la fábrica gótica. En 1540 decidió ampliarse ya que el aumento de población y la presencia en la villa de un número creciente de foráneos así lo exigían. Se inició entonces la edificación de una nueva capilla mayor, junto a los ábsides medievales, y se construyeron las capillas de la familia Escalante y de la Virgen del Carmen, un pórtico en el lado meridional y una fila de capillas privadas en el lado norte que conformó una quinta nave comunicada con el cementerio. En la primera mitad del siglo XVIII, la construcción de una nueva sacristía sobre la cabecera del XVI y la ampliación del pórtico terminaron por ocultar el edificio bajo medieval. Comenzaremos la visita situándonos delante de la escalinata meridional. La fábrica exterior es fruto de diversas ampliaciones y reformas que impiden observar la distribución de los volúmenes góticos del edificio original. Así, en el lado sur, por encima del pórtico, se ven las ventanas góticas de la nave de Belén, y sobre estas, en la zona superior del muro, una fila de sillares con cabezas de monstruos y motivos florales. Continuemos hacia el oeste. Delante de esta fachada se levantó en el siglo XVI un muro de mampostería que oculta la fábrica gótica, de modo que la portada occidental solo es perceptible desde el interior del templo. En esta pared, que posteriormente serviría de apoyo a la torre de campanas, se abrió una puerta carente de decoración que actualmente se halla tapiada. Sobre dicha puerta se observan grandes vanos de medio punto y dos tapiadas, restos de lo que probablemente fue la antigua espadaña. En lo alto de la fachada occidental se halla la torre de campanas, edificada en la segunda mitad del siglo XVI. Se trata de una torre de sillería cuadrangular abierta en su último cuerpo con cuatro arcos de medio punto. Las cuatro pirámides que coronan las esquinas y la espadaña con frontón triangular y bolas herrerianas datan del siglo XVII. Sigamos rodeando la iglesia y situándonos delante de la fachada norte. En ella se abre una portada enmarcada entre contrafuertes en ángulo que sirve para comunicar la iglesia con el cementerio. Esta portada se construyó en el siglo XVI coincidiendo con la ejecución de la hilera de capillas privadas adosadas a la nave norte. Presenta tres arquivoltas que cobijan el arco apuntado, cuya decoración, al igual que la de los capiteles, no puede distinguirse. Sobre la puerta se abre un gran óculo. A continuación nos dirigiremos al lado oriental. Desde esta posición se pueden observar los diferentes volúmenes de la cabecera correspondientes a los ábsides góticos de las dos naves centrales y la sacristía del siglo XVIII de menor altura. Los vanos apuntados y rasgados de los ábsides centrales presentan en sus capiteles decoración floral y vegetal característica del gótico. Nos situamos, de nuevo, delante del pórtico sur, abierto mediante arcos de medio punto separados por gruesos contrafuertes. Este espacio se halla dividido en seis tramos. El que cobija la puerta de ingreso se había edificado ya en el siglo XVI, mientras que los cinco restantes corresponden a la ampliación del pórtico que se finalizó en 1723, encargándose de su ejecución los maestros de cantería Juan Bautista del Solar y Diego de la Horna. Antes de acceder al interior del pórtico, debemos prestar atención al arco de ingreso, correspondiente al tramo del siglo XVI. A diferencia del resto, se halla ligeramente apuntado, y en su clave principal se sitúa un escudo con bajorrelieves en los que pueden distinguirse varios eslabones de las cadenas del puente de Triana de Sevilla, haciendo referencia a la conquista de aquella, hecho histórico en el que intervinieron los marineros laredanos. El tramo que cobija la puerta de ingreso al interior del templo se cubre con bóveda de crucería estrellada de 9 claves. Se diferencia en su diseño de los tramos construidos en el siglo XVIII, que se cierran con crucerías estrelladas de 5 claves, con terceletes y ligaduras sustentadas por columnas de orden toscano. En una de las claves de las bóvedas del primer tramo, el más próximo a la cabecera del templo, se ha inscrita la fecha de 1723, año en que se ejecutó la reforma del pórtico. La utilización de la bóveda de crucería en la ampliación trata de concertar esta obra de época barroca con la edificación medieval y con el tramo del pórtico del siglo XVI. Detengámonos ahora en la portada sur, ejecutada probablemente en los inicios del siglo XIV. Presenta arco apuntado rodeado por 3 arquivoltas y un guardapolvo, sustentado por columnillas cuyos capiteles carecen de decoración. Sobresale la ornamentación de las 2 arquivoltas exteriores en las que se disponen altorrelieves. En el exterior observamos personajes cuya identidad se desconoce, mientras que en la siguiente se sitúan ángeles. Cruzando la puerta accederemos al interior del templo. Desde la portada podemos observar que la iglesia se articula en 4 naves, 2 centrales, 2 laterales y una más conformada por capillas particulares en el lado norte. Carece de crucero y cuenta con 2 ábsides centrales y 2 laterales de pequeño tamaño. La nave situada junto a la portada por la que hemos accedido a la iglesia es la nave lateral sur o nave de la epístola. Se trata de la más antigua de la fábrica gótica. La siguiente, avanzando hacia el norte, se conoce como la nave de Belén. Esta fue la nave central del diseño original del edificio, que tras la conquista de Sevilla fue modificado para añadir una nueva nave central. Esa nueva nave es la siguiente, la conocida como la de Asunción. Avancemos hasta alcanzar la 4ª nave, la norte o del Evangelio. Tras ella se sitúan las capillas particulares construidas en el siglo XVI. Mientras recorremos el amplio espacio interior, observaremos que a pesar de las modificaciones del primitivo plan del edificio y de los añadidos de la Edad Moderna, existe una gran proporción de volúmenes. Las 2 naves centrales presentan prácticamente la misma altura y los ventanales de sus ábsides proporcionan una gran luminosidad. Fijémonos ahora en las bóvedas de crucería simple que cubren las naves. Este tipo de cubierta se repite en todos los tramos sobre los 3 primeros de la nave de Belén. A continuación nos situaremos a los pies de la nave sur. Es la más antigua del templo, la de menores dimensiones y consta de 5 tramos más un pequeño ábside poligonal. Avancemos hasta el siguiente tramo, donde en el siglo XVI se fundó la capilla de San Miguel. De ella restan 2 lápidas del siglo XVIII colgadas en la pared. En lo alto del muro del siguiente tramo se dispone una imagen de Jesucristo crucificado. Es una talla barroca del siglo XVII de buena factura conocida como Cristo del Perdón. Los pilares que recorren el muro sur y que sustentan los nervios de las bóvedas presentan un núcleo cruciforme con columnillas acodilladas independientes, respondiendo a un modelo protogótico, propio de la primera fase de construcción de la iglesia. En el suelo del tramo anterior al ábside, tras dejar atrás la puerta sur, se puede ver un arcosolio en el muro y una cripta subterránea. Pasemos ya al antiguo ábside, a cuyo muro frontal se adosó una capilla en el siglo XVI. En el muro meridional se abren una ventana y una puerta que permitía acceder a la capilla desde el exterior. Los nervios de la bóveda confluyen en el gran florón de la clave central. Tras este pequeño ábside se sitúa la capilla de la Concepción, edificada en 1537 por orden de la familia Escalante. Presenta planta cuadrangular abierta al ábside de Belén por un gran arco de medio punto que se cierra mediante una magnífica reja con decoración plateresca en la que se puede ver la fecha de 1552. La construcción se atribuye a Juan de Rasines, el destacado arquitecto de los condestables de Castilla. La bóveda de crucería estrellada con nervios combados y florones en sus claves se apoya en trompas aveneradas, confiriéndole a la cubierta un carácter poligonal del que carece su planta. En esta capilla, tal y como recoge la lauda sepulcral, situada en el muro oriental, fueron enterrados García de Escalante y Catalina González la Cachupina. Junto a la lauda se sitúa un tríptico de la segunda mitad del XVI, en cuyo centro se dispone un lienzo de la Virgen de los Desconsolados. A la derecha, el retrato de García de Escalante. A la izquierda, el de su tío, Bernardino de Escalante, el insigne militar al servicio de Felipe II, que abandonó las armas convirtiéndose en sacerdote y dedicándose a escribir estudios sobre la navegación y el arte militar. Accedemos ahora a la nave de Belén, que recibe la advocación de la Virgen que fue la primera patrona de Laredo. Comencemos en su ábside, comunicado mediante dos grandes arcadas con la capilla de la Concepción y con el ábside de la Asunción. El muro frontal se abre con tres grandes ventanales verticales y los nervios de la bóveda se adaptan a la planta poligonal. En el suelo, delante del altar, restan tres sepulturas de los Vélez Cachupín. En su interior se dispone el retablo de la Virgen de Belén. Se trata de un retablo barroco del siglo XVIII que acoge un magnífico conjunto escultórico perteneciente a un antiguo tríptico del siglo XV dedicado a la Virgen de Belén y que al comenzar el siglo XX se hallaba desmembrado. Es uno de los mejores ejemplos de escultura gótica en madera policromada de Cantabria, relacionado con diseños de un maestro borgoñón que se había inspirado en el arte de los grandes maestros flamencos como Van der Weyden. El retablo barroco presenta a banco, un solo cuerpo dividido en tres calles por columnas salomónicas y ático coronando la calle central. En el banco se sitúan 8 de los 12 apóstoles del tríptico original. En las tres calles se disponen tres hornacinas de arco apuntado que cobijan de izquierda a derecha la Anunciación, la Virgen de Belén y la Crucifixión. Cada una de estas imágenes se halla rodeada de relieves que representan las escenas de la Virgen María y de Jesucristo. Las imágenes, realizadas en madera de nogal, muestran una gran calidad en su talla y policromía, caracterizándose por su realismo, dramatismo y a veces patetismo. Nos detenemos ahora en la hornacina central presidida por la Virgen de Belén o Virgen de la Leche, que amamanta a su hijo como signo de humildad de María. Por su parte, la sonrisa del niño es signo de la humildad de Cristo, reforzada en su necesidad de ser alimentado como cualquier otro bebé. Los paneles de la izquierda, de arriba abajo, presentan dos profetas, Cristo y San Pedro, el sueño de Jacob, el sacrificio de Isaac y la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Por la derecha y en el mismo orden, dos profetas, el bautismo de Cristo, la entrada en Jerusalén o la última cena. En las enjutas situadas sobre la hornacina principal se dispone, a la izquierda, una escultura que presenta la sinagoga y a la derecha la iglesia, aludiendo a la contraposición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La hornacina de la izquierda cobija la Anunciación. Alrededor 8 escenas que representan, entre otras, la Natividad, Moisés y la zarza ardiente, la consagración de la Virgen, el abrazo ante la puerta dorada de San Joaquín y Santa Ana, el nacimiento de la Virgen y Jesús entre los doctores. En las enjutas del arco se sitúan las tallas de San Juan Evangelista y San Mateo. La crucifixión, situada en la hornacina derecha, encarna el momento preciso en que Cristo expira e inclina la cabeza. María y San Juan muestran su hondo dolor. En las enjutas los evangelistas San Lucas y San Marcos. Los relieves aluden a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Así, en la jamba izquierda la erección de la cruz, la flagelación, camino del Calvario y la oración en el huerto. En la derecha, la resurrección, el santo entierro, el descendimiento y la ascensión. A continuación recorreremos la nave de Belén, comenzando por el tramo más próximo al ábside, y mientras lo hacemos fijaremos nuestra atención en los relieves de los capiteles. En general, la escultura del interior del templo denota poca calidad técnica. Los relieves que rodean el capitel, dando lugar a una narración en friso, despliegan una variada iconografía. Motivos vegetales, temas bíblicos y humanos, escenas obscenas, junto a otros tipos propios del románico. En el primer tramo de la nave, el capitel de la epístola, a nuestra izquierda si miramos hacia los pies de la iglesia, muestra escenas circenses de tradición protogótica. En el siguiente se representan dos hombres discutiendo por una doncella. Uno lleva una bolsa al cuello, simbolizando la avaricia. El otro muestra un recipiente, símbolo de generosidad. El tercero de la epístola destaca por su contenido erótico y obsceno, mostrando desde una pareja copulando hasta una mujer exhibiendo su vulva ante un mono. Los capiteles del lado del Evangelio, en cambio, predomina la temática vegetal, diferenciándose los situados en el tramo correspondiente al crucero. Así, en los capiteles altos aparecen parejas de sirenas y carneros afrontados en clara alusión a la lujuria. Detengámonos en el tercer tramo de la nave. Desde aquí podemos observar que los tres primeros tramos se cubren con bóvedas de crucería con ligaduras que difieren del resto de cubiertas. Pasemos al cuarto tramo. En los relieves del lado del Evangelio vemos arpías afrontadas entre cabezas monstruosas. En los de la epístola aparecen figuras humanas como jóvenes con los brazos en alto. Llegando al último tramo deben destacarse los capiteles del lado del Evangelio con seres fantásticos o grullas, mitad humanos, mitad animales. Fijémonos ahora en una portada abierta a los pies del templo. Se trata de la puerta gótica del siglo XIII que constituía el primitivo acceso al templo medieval antes de la construcción de la puerta sur. Se halla sin servicio desde el siglo XVI, cuando delante de ella se edificó un muro pantalla. Presenta arco apuntado y cinco arquivoltas que apoyan en capiteles carentes de decoración, a excepción de la más exterior que descansa sobre sendas cabezas humanas. Sobre esta antigua portada se halla un lienzo del siglo XVII de gran valor artístico. Se trata del martirio de San Felipe, probablemente obra del taller del pintor José de Ribera. Tras la misma portada se dispone un espacio que se utiliza como capilla bautismal. En ella se encuentra la pila del siglo XVIII, en cuyo borde superior reza la inscripción en la que se señala su fecha de ejecución, 1771. Detengamos nuestra mirada en la imagen situada en el fondo de la capilla. Una Virgen con el Niño Jesús sentado sobre su regazo, mientras ambos sujetan el globo terráqueo. De estilo popular, fue realizada en piedra, probablemente a finales del siglo XVI. Pasemos a la nave de la Asunción. En su último tramo se sitúa una sillería de coro contemporánea, y sobre esta el órgano romántico de comienzos del siglo XX de factura alemana, regalo de Lucas de Marsella. Actualmente se halla restaurado, ya que parte del original se perdió en un incendio. Fijémonos en los capiteles del lado del Evangelio de este último tramo. En los pilares adosados al muro oeste aparecen rostros vegetales entre hojarascas, mientras que en los exentos destacan, junto a parejas de animales afrontados, un rostro humano vegetal, un tema inusual en la escultura monumental gótica de Cantabria. En el resto de capiteles de esta nave y del ábside aparecen temas vegetales y florales, y en menor medida motivos figurados y animales. En el ábside de la Asunción destaca el amplio ventanal, compuesto de tres vanos rasgados y óculos propios del gótico clásico del siglo XIII. Flanqueando el altar mayor sobresale una pareja de ambones del siglo XV de origen flamenco, posiblemente realizados en los talleres de la ciudad de Tournai. La tradición popular cuenta que fueron un regalo del emperador Carlos V, cuando este desembarcó en Laredo camino de Yuste. El modelo es el de atril águila de bronce dorado. Observemos uno de ellos. El águila se halla apoyada sobre la bola del mundo y con una serpiente entre sus garras, haciendo referencia a Cristo venciendo el mal y mostrando su dominio sobre el mundo. El conjunto apoya sobre cuatro pequeños leones que refuerzan la idea de poder divino. Junto al ábside de la Asunción y tras derribarse el muro norte, se levantó en el siglo XVI la capilla del Carmen, cubierta con bóveda de crucería con terceletes. Antes de visitar cada una de las capillas laterales abiertas en el lado del Evangelio, debemos pasar a la sacristía, convertida actualmente en museo parroquial. La sacristía fue ejecutada a partir de 1735 siguiendo el diseño del maestro de cantería Marcos de Vierna Pellón y se articula en tres naves, crucero y cabecera ochavada, empleándose un plan característico de la arquitectura gótica. Fijémonos en las bóvedas de crucería estrelladas con terceletes y combados del crucero y cabecera, que presentan claves pinjantes inspiradas en modelos burgaleses y leoneses del siglo XVI. La del crucero se apoya por cuatro gruesos pilares. En una de las claves del ábside se puede ver una inscripción en la que figura año de 1740, probablemente fecha de su conclusión. A continuación visitaremos las capillas privadas del lado del Evangelio construidas en el siglo XVI. En la primera capilla, del lado del Evangelio, Capilla del Nacimiento, se conservan 6 lienzos del siglo XVII relacionados con la Escuela de Murillo. De izquierda a derecha podemos ver la Visitación, la Anunciación, el Nacimiento de Jesús, Jesús Niño con San Juan y la Sagrada Familia. En la siguiente capilla destaca el retablo de la Virgen del Carmen. Este conjunto barroco, realizado hacia 1730, se estructura en banco, un único cuerpo dividido en 3 calles mediante columnas de orden salomónico decoradas con hojas de pámpano y racimos de uvas y coronado por un ático. En la calle central se dispone la talla en roble de la Virgen del Carmen, de factura moderna. En las calles laterales las imágenes barrocas de San Roque, a la izquierda, y San Andrés Apóstol, a la derecha. En el ático podemos ver el grupo de la Santísima Trinidad. En el muro norte de esta capilla se sitúa una imagen de la Virgen de las Redes. Esta se encontraba hasta hace unos años en la hornacina abierta sobre el arco de la Puerta de San Martín, en la calle del mismo nombre de la Puebla Vieja. Tras un proceso de restauración, se descubrió que se hallaba realizada en mármol, así como su policromía original, oculta tras sucesivos repintes en los que se había empleado pintura sintética para embarcaciones. El empleo de aquellas pinturas provocó que durante años se conociese como la Virgen Blanca. Es una imagen sedente con una túnica ceñida y un manto finamente plegado. No se conserva, en cambio, el Niño Jesús, que originalmente se hallaría sentado sobre la rodilla izquierda de la Virgen. Respecto a su origen, tal vez pudo realizarse en algún taller francés durante la primera mitad del siglo XV. En lo alto de la pared norte de la capilla cuelgan sendos escudos, el de la Villa de Laredo y el de la Cofradía de Mariantes de San Martín de Tours. Antes de abandonar esta capilla, nos detendremos ante el pequeño relieve dispuesto en el muro occidental de estilo romanista. Realizado en el siglo XVII en madera policromada, ha sido atribuido al maestro de limpias Francisco de la Dehesa Gargollo. Se representan 11 apóstoles rodeando a la Virgen y Jesús ascendiendo a los cielos. Dejamos atrás la puerta norte para acceder a la tercera y última capilla. A nuestra derecha se alza el retablo de la Virgen de los Dolores, de estilo romanista, ejecutado hacia mediados del siglo XVII. El banco presenta relieves de las ánimas del purgatorio, mientras que el cuerpo principal se divide en 3 calles separadas por columnas de fuste entorchado. En la calle central, una imagen moderna de la Dolorosa. En las laterales, las tallas del Papa San Gregorio y de San Juan Evangelista. A nuestra izquierda, en el ángulo noroeste, se disponen sendos sepulcros cobijados por arcos, fechados entre los finales del siglo XV o principios del XVI. El lucillo del muro norte presenta arco apuntado y motivos decorativos propios del arte hispanoflamenco, disponiéndose en su centro el escudo de la familia de la obra. La tapa del sepulcro no es la original, pudiéndose haber sido trasladada desde otra capilla. El nicho occidental está cobijado por un arco de medio punto sobre el que se ve un escudo con las armas sin labrar. El frontal se decora con cuadrifolios. Tras esta última capilla se puede observar la excavación arqueológica inacabada que ha sacado a la luz restos de una tumba y capilla funeraria. Sobre esta excavación, en la zona superior del muro, se sitúa un cuadro del bautismo de Jesús del siglo XVII de autor desconocido. Con su contemplación damos por concluida nuestra visita a este magnífico templo gótico.